Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Bueno, veremos cómo sigue esta historia. Nos vamos a meter en la historia que sigue, que tiene que ver con la columna que tenías prevista para el día de hoy. Yo ayer publicaba en las 9 noticias, Luis, que Eden Golan, la cantante israelí que va a representar a Israel en el Festival Eurovisión, está recibiendo amenazas de muerte. Y lo mismo está sucediendo con la presión que están haciendo en Suecia muchísimos grupos para que Israel sea eliminada de la competencia, descalificada de la competencia. Me imagino entonces que vas a poder explicarnos qué pasó con la Suecia de Roxette y de ABBA, de lo que uno imagina de las rubias en las películas de Bergman a la Suecia de hoy.
Sí, Brynhild Nielsen, por ejemplo.
Por ejemplo, por nombrar un camión con acoplado de esa procedencia. Sí. Bueno, también de la una de las industrias automovilísticas y de acero más importantes también de Europa. Bueno, vamos a meternos entonces en la historia. ¿Cómo titulaste esta columna?
Suecia, dime por qué.
Dime por qué, adelante.
Bueno, está muy relacionado con el COFI, porque el viernes pasado el juego que se llevó a cabo en el COFI, vos no estabas, estaba Alejandro, estuvo en torno a la cantante sueca Agneta, del famoso cuarteto ABBA. Y en una loca asociación de ideas me vino a la mente mi última columna sobre la grave crisis haitiana y la amenaza que representa el crimen organizado. Y por otro lado, cómo el mismo flagelo acusa hoy a un país del primer mundo, que llegó a ser el segundo en nivel de desarrollo humano hace 2 décadas, y en las antípodas de Haití, precisamente, como vos dijiste, Suecia, que por mucho tiempo ha sido un ejemplo del desarrollo económico y del llamado estado de bienestar. Suecia es uno de los reinos más antiguos, se remonta al siglo X, aunque si nos referimos a la Suecia moderna, debemos situarnos cuando se separa de la Unión de Kalmar en 1523, y actualmente es una monarquía parlamentaria. El rey Carlos XVI es el jefe de Estado y el primer ministro es Ulf Kristersson, que es el jefe de gobierno. Mientras que el poder legislativo es un parlamento unicameral o Riksdag de 349 miembros, y el poder judicial está conformado por un tribunal supremo y los tribunales inferiores. Y a nivel internacional, Suecia es miembro de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Consejo Nórdico, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, y recientemente, junto con Finlandia, han sido admitidas en la OTAN. Es el más poblado de los 3 países escandinavos, con más de 10,3 millones de habitantes, que se encuentran mayoritariamente en las regiones centro-sur, con una esperanza de vida de 82 años y con una mortalidad infantil de las más bajas del mundo. Una de las razones de estos parámetros está dada por poseer un sistema sanitario gratuito sostenido por los impuestos, a lo que se suma un 99% de alfabetización, producto que el 7,7% de su PBI es destinado a la educación. Por su parte, la mayoría, un 52% de la población, profesa la Iglesia Luterana Sueca y en las últimas décadas ha aumentado a más de un 8% el Islam. Mientras que las ciudades más importantes y pobladas son Estocolmo, con 1,3 millones, le siguen Gotemburgo, Malmo, Uppsala y Västerås. En el aspecto económico, posee un PBI nominal, según el Banco Mundial, de 440 mil millones de dólares. La base económica de su economía la constituyen el hierro, la madera y la energía hidráulica. Y ha desarrollado un poderoso sector industrial y tecnológico como empresas, como bien vos dijiste, como Volvo, Saab, Ericsson, Sanska y Electrolux, por citar algunas. Lo que ubica a Suecia entre los países centrales en las antípodas de Haití, pero con una violencia extrema en aumento. El caso sueco no es el único en Europa Occidental, pues hay escenarios similares, como en los casos de los Países Bajos, donde una organización criminal ha amenazado a la familia real, o como en Francia, en particular en la región de Marsella, en el narcotráfico ilícito de drogas con destino a la Costa del Sol, España. Pero esta problemática de las mafias no está tan generalizada como en Suecia, aunada al fenómeno del Islam radical, lo que se traduce en una situación de suma gravedad. Vayamos a la primera variable, los grupos y bandas mafiosas, y al respecto, en el país escandinavo hay muchos lugares y barrios en distintas ciudades que son prácticamente zonas prohibidas, donde ni siquiera la policía puede entrar, y que son controlados por el crimen organizado, a punto tal de constituir mini estados paralelos, en donde rigen las leyes impuestas por los grupos criminales. Estamos hablando de entre 50 y 60 zonas controladas por distintas bandas mafiosas, una situación que fue reconocida por el propio gobierno sueco en el 2020. Como vemos, Suecia ha dejado de ser el paraíso económico, social y ejemplo de convivencia, lo que nos lleva entonces a preguntarnos, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cómo es que en la actualidad es el país con mayor índice de homicidios con armas de fuego por millón de habitantes? Pues bien, en Europa la tasa de muerte por armas de fuego es de 1,5 por millón, mientras que en Suecia es de 4,5 por millón, algo alarmante teniendo en cuenta su población que, como se señaló, es de 10,3 millones de habitantes, país más poblado de la península escandinava, incluso con una densidad de 22,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y comparemos esto con sus vecinos, Noruega y Finlandia, con una población de aproximadamente 5,5 millones de personas cada uno, y si tomamos los índices delictivos que involucran robos, robos de auto, violencia sexual, agresiones y homicidios, Suecia registra el porcentaje 69,7, Bélgica el 30 y Francia el 25,1. Si tomamos en Suecia la franja etaria de 18 a 30 años, la tasa de homicidios se eleva a 20 por millón de habitantes, producto en su mayoría de los enfrentamientos entre grupos criminales rivales, algunos de estos conformados por adolescentes de entre 14 y 16 años de ambos sexos, e incluso de menores de 10 a 12 años utilizados para distintos roles como ser correos o vigías, aprovechando la laxitud de las leyes penales respecto a menores, que fija la responsabilidad penal a partir de los 15 años, el más alto de Europa, cuyo promedio está en los 14, algo que ante el escenario actual se estudia reformar. Además, está muy expandido el mercado negro de armas de fuego, que tiene como principales lugares para la tenencia, el acopio y el tráfico los barrios periféricos a las grandes ciudades, en particular Estocolmo y Malmo. En la primera de las nombradas existen entre 6 y 7 áreas controladas por el crimen organizado, con los recurrentes hechos de violencia extrema, incluidas organizaciones transnacionales que se dedican al contrabando, especialmente de drogas ilícitas. Una de estas son los Foxtrot, cuyo líder es el iraquí Rawat Majid, quien inició su organización en Uppsala y que ahora la dirige desde Turquía. Una característica de algunos grupos delictivos, en particular las pequeñas bandas, es que se conforman rápidamente y de igual forma desaparecen, sea por las guerras entre pandillas o por terminar en prisión, algo muy distinto a las estructuras de las organizaciones mafiosas como los Morocco, una ramificación de la mocromafia de los Países Bajos, que posee una organización clásicamente mafiosa y que tienen el control del tráfico y distribución de estupefacientes y otras drogas ilícitas. Ahora es menester tocar la segunda variable de la creciente criminalidad en Suecia, pues hay condiciones socioeconómicas similares a las que se dan en Francia, con esos complejos edilicios del tipo monobloc que se alzan en las periferias de las grandes ciudades, que constituyen verdaderos islotes, o como se dice en francés, banlieues, donde se relacionan simbióticamente las actividades del crimen organizado y el islamismo radical, incluso controlando barriadas de las grandes urbes, como sucede en Molenbeek en Bruselas, o Whitechapel o Tower Hamlets en Londres, en donde se rigen por la Sharia y prácticamente el Estado, en este caso el sueco, está ausente y es nula la integración social, constituyendo entonces verdaderas realidades paralelas y conforman verdaderos centros de operaciones de bandas criminales y células yihadistas. En el caso de Suecia, la violencia extrema no solo es consecuencia del uso de armas de fuego, sino también por artefactos explosivos, que se traducen casi un centenar de uso de bombas al año. Por el caso, en el 2022, sobre 391 tiroteos con más de 60 víctimas fatales, se dieron 74 ataques con bombas. Y en el 2023, el ataque con bombas ascendió a 150, con casi la mitad de los muertos en enfrentamientos armados, que en comparación con los tiroteos sucedidos en Noruega, 4 al año, o Finlandia, 2 al año, para este mismo periodo, demuestran el gravísimo escenario que vive hoy la sociedad sueca. Este escenario, tanto en Suecia como en Francia, Reino Unido y Bélgica, están relacionadas con la problemática de la inmigración. Pero hagamos un poco de historia. Suecia en los últimos 80 años ha estado ausente o al margen de los conflictos armados europeos. Su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial le permitió no ser víctima de la destrucción que ocasionó el mencionado conflicto. Su economía, y en particular el sector industrial, pudo crecer y robustecerse, algo que continuó tras la guerra, enriqueciéndose y constituyéndose en un imán en la demanda de mano de obra, lo que dio lugar a las primeras oleadas migratorias, que provenían de otros países nórdicos. Pero para la década de los años 60, los inmigrantes venían de otras partes del mundo, aplicando el gobierno socialdemócrata sueco una política de apertura a la inmigración, que ha durado varias décadas en un marco interno, hasta entonces, con un buen equilibrio social. En la década de los años 70 y 80 comenzó a sentirse la presión de los sindicatos, que denunciaban que muchos ciudadanos suecos se encontraban desocupados o subocupados debido a la mano de obra barata proveniente de la inmigración. Recordemos que en la década de los años 70 asume como primer ministro el socialdemócrata Olaf Palme, con una visión radical en cuanto a expandir los cupos migratorios. Es el periodo que coincide con la aparición o expansión de esos complejos habitacionales periféricos para inmigrantes. Y esta política de Palme, de puertas abierta, ocasionó su magnicidio en febrero de 1986 y cuya autoría ha sido motivo de controversia. Por un lado, se imputó a grupos de ultraderecha, luego a terroristas kurdos del PKK y hasta a agentes del Servicio Secreto Sudafricano de época del apartheid. Sin embargo, fue acusado del homicidio a un delincuente común, Christer Patterson, para que finalmente, en el 2020, recayera la responsabilidad penal en un afiliado del Partido Liberal Conservador, el Partido Moderado, Stig Engström, quien ya se había suicidado en el 2000. Este evento y sus secuelas fueron creando una brecha, un quiebre, que marca al presente dos posiciones opuestas respecto a la problemática migratoria y que se acentuó en las décadas de los 90 y principios de este siglo, cuando Suecia comenzó a recibir casi exclusivamente inmigrantes provenientes de Oriente Medio y de África, en particular Siria, Irak, Somalia y el Magreb, y que ha constituido el factor del crecimiento de la población musulmana, que a su vez constituyen los principales beneficiarios de las ayudas sociales que brinda el Estado. Por ejemplo, en Suecia, en 1982, el índice de nacimientos era muy bajo, promulgándose el subsidio por hijo, el cual está vigente, y esto beneficia a las familias musulmanas que tienen un promedio de 6 hijos frente a los 2 de las familias suecas y de otros colectivos migratorios. También reciben viviendas públicas, que son los complejos edilicios ya mencionados, y sin olvidar el subsidio a los migrantes que adquieren el estatus de refugiado cercano a los 900 euros, es decir, unas 10.300 coronas suecas. Y esto ha colaborado a crear una aptitud de ignorar, negar o menospreciar la llamada cultura del trabajo y, por el contrario, ha posibilitado la inclinación al delito en un país donde no se puede argumentar la falacia garantista que la pobreza lleva a delinquir. Si bien no se puede ni se debe generalizar, la realidad en Suecia hoy es que el 90% de las bandas criminales, sin importar el tamaño y estructura orgánica, están constituidas por quienes han conformado las oleadas migratorias de los años 90 y de lo que va de este siglo, sin olvidar las generaciones nacidas en el país escandinavo, lo que, al igual que sucede en Francia, Bélgica, Reino Unido y España, son ciudadanos de derecho, sobre los que no cabe la expulsión del país, lo que complejiza el grave problema de la criminalidad, lo que se ha visto reflejado en las últimas encuestas, donde la violencia extrema y la criminalidad es lo que más preocupa a la sociedad sueca hoy. Y esa preocupación generalizada es la razón principal por la cual tuvo que dimitir la ex primera ministra Eva Magdalena Andersson del Partido Socialdemócrata Sueco en septiembre del 2022, siendo reemplazada por el ya nombrado Ulf Kristersson del Partido Moderado, que es la expresión de la derecha de perfil liberal y conservador. Pero también han surgido agrupaciones de ultraderecha, caracterizadas por un exacerbado nacionalismo y xenofobia, que agudizan aún más el escenario de violencia. Tal es el caso del Partido de los Demócratas de Suecia, cuyo líder es Jimmy Åkesson, fundado en 1988, que tiene como lema mantener Suecia sueca, y que a partir del 2010 tiene representación parlamentaria y desde el 2014 es la tercera fuerza política, que tras las elecciones del 2022 ha formado coalición con el Partido Moderado del actual primer ministro, quien ya ha elevado proyectos de leyes migratorias restrictivas muy similares a las que se aplican ahora en Dinamarca, y teniendo al derechista primer ministro de los Países Bajos, Geert Wilders, como ejemplo a seguir, no solo en relación a la criminalidad y la inmigración, sino también respecto a terminar con la expansión del Islam radical en Suecia. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes, a la luz de una realidad como ser el aumento exponencial de los delitos sexuales, del accionar del crimen organizado y de la expansión del Islam radical. Primero, una inmigración descontrolada, favorecida por una visión progresista, que a su vez dieron lugar a una estructura jurídica de leyes laxas respecto a la prevención y represión de delitos, en particular sobre el narcotráfico, sumado a fuerzas policiales débiles y condicionadas a las limitaciones impuestas por el plexo legal antes mencionado. Una fuerza policial donde los índices de corrupción en sus filas son prácticamente nulos. Segundo, la conformación de esos islotes o barrios marginales controlados por grupos criminales sumado a sectores donde el Islam radical impone la sharia por sobre la legislación sueca han creado realidades paralelas. Y tercero, Suecia hoy es el claro ejemplo de la falacia de esgrimir tesis humanitaristas de puertas abiertas a la inmigración, cuando en países con estándares de vida iguales al país escandinavo, como ser Australia, Canadá, Noruega o Japón, pero con regímenes migratorios estrictos y regulados, registran índices de criminalidad mucho más bajos. Como así también la aplicación de doctrinas utilitaristas para conseguir mano de obra no cualificada y barata, en cualquiera de ambos parámetros, a corto o mediano plazo, provocan serios problemas socioeconómicos y de criminalidad. Por esto Suecia debe ser tomado como una lección de los errores que se deben evitar para lograr que el Estado, la sociedad y los inmigrantes se beneficien mutuamente y construir un valioso capital intercultural respetando las instituciones y las leyes. Y de lo expuesto, Dani, a lo largo de la columna, hoy no elegí una frase de algún personaje ilustre, sino un simple dato fáctico. Y que dice, este dato fáctico dice lo siguiente: la posibilidad real que una persona en Suecia hoy, de entre 16 y 50 años, muera por el accionar de un arma de fuego, es 10 veces mayor que en Alemania.
Hasta acá entonces la columna del día de hoy. Pues sabes que yo te mencioné un par de empresas y vos mencionaste algunas más también. Es increíble porque Suecia es un muy pequeño país en población y por muchas razones. Y tiene empresas que todo el mundo y en todo el mundo son conocidas. Bueno, mencionaste las automotrices, pero no sé si la gente sabe, la famosa H&M, las tiendas de ropa que están en casi todo el mundo, es sueca. Electrolux, la marca de
sí, esa la dije.
Claro, por eso. Spotify. Spotify fue creada.
Ericsson.
Ericsson, bueno, por los teléfonos y por las comunicaciones. Y Skanska, que acá tuvo otra historieta también entre delictiva y empresarial. Pero digo, es asombroso para un país pequeño. A veces lo hablamos de Israel, un país con casi la misma población, ¿no? Que también asombra, por ejemplo, por la cantidad de startups tecnológicas, ¿no? Es realmente increíble y es realmente triste. Justamente mencionaste la ciudad de Malmo, que es donde va a ser ahora en mayo el Festival Eurovisión, y que hay un clima muy, muy denso hacia la delegación israelí y hacia Israel en general, una ciudad picante, digamos.
Sí, sí, por eso sí. Yo en la columna no hablé que dentro de las ciudades más importantes de Suecia, las dos que están más acuciadas por la criminalidad y por la expansión del Islam son casualmente Estocolmo y Malmo.
Sí, sí, es realmente una pena. Y creo que también vos lo dijiste, lo decís y lo sabemos, esto no es una acusación a la inmigración, porque la inmigración puede ser muy positiva para un país y en general suele serlo, ¿no? Pero cuando esa inmigración no respeta las leyes, ni la cultura, ni la idiosincrasia del lugar al que va, cuando se convierte en casi un Estado dentro de un Estado, bueno, las cosas no van a terminar bien, como no están bien en Bélgica, como no están bien en otros países del mundo.
Exactamente, Bélgica, Francia, Holanda son uh-huh. otros países, Inglaterra, perdón, Reino Unido, pero más particularmente Inglaterra, porque cuando uno dice Reino Unido involucra a Gales, Escocia e Irlanda del Norte, y en Escocia y en Gales no hay los problemas que hay en Inglaterra, por ejemplo, con los barrios que están dominados por el Islam radical y se rigen por la Sharia. Como bien dijiste, acá no es un tema tampoco de particularizar con lo musulmán, sino que el inmigrante tiene las posibilidades de rehacer su vida, de construir una nueva vida, pero siempre que se integre a la sociedad que lo recibe y respete a las instituciones y las leyes de esa sociedad y ese país que lo recibe.
Sí, y aparte Suecia va a tener, y seguramente ya está pensando en eso, los mismos problemas que tiene Israel con su población árabe, que es el problema demográfico. Algún día serán minoría, lo que vos llamaste los suecos originales, digamos.
Y no, es que vos fíjate que era lo que yo te decía, que bueno, acá en la Argentina tenemos el ejemplo parecido. Cuando yo te nombré en la columna que en 1982 en Suecia se pone el beneficio por nacimiento de hijo y que rige hasta la actualidad en Suecia, claro, la diferencia se ve en que las familias musulmanas tienen un promedio de 6, mientras que el sueco u otros colectivos migratorios que no sean musulmanes tienen el promedio de 2 hijos por matrimonio. Entonces, obviamente, la proyección demográfica se va a ver sumamente alterada, más allá de lo que implica el hecho de todas estas ayudas sociales, como ser el tema de los hijos, el tema de la vivienda gratuita, etcétera, etcétera, lo que han provocado es que no quieran realmente construir una nueva vida en un nuevo país trabajando, sino que les es más fácil delinquir.
Me acordé, estuve de compras hace poquito. IKEA o IKEA es sueca. Una de las casas donde puedes ir a comprar muebles y cosas para el hogar más famosas del mundo, que son todas muy prácticas. El diseño nórdico en general es muy minimalista y es muy, muy ingenioso. Bueno, nada, acordándonos de cosas de Suecia, para no acordarnos de Ava y de la rubia y de la morocha, que también nos acordamos oportunamente, y de alguna película que alguno habrá visto, pero un amigo me contó que vio una película donde había...
Sí, de Bergman.
Sí, no, claro, sí, no era de Bergman, hasta donde recuerdo la película sueca que había visto, no era parecido a Bergman, pero no, sonaba parecido, pero no era eso. Abrazo grande, Luis, a cuidarse mucho y nos encontramos en una semana.
Sí, saluda a la negra, pobre, que le hiciste pagar la comida.
No solo eso. No sé, si supieras todas las cosas que pobre pagó y todos los regalos que me hizo. Pero bueno, ya nos resarciremos. Algún día la vamos a recibir acá. Allí estuvo, como siempre, el profe Luis Fuensalida.